Bien, mis hermanos, lo cierto es que posiblemente todos sabrán lo que estamos recordando en el día de hoy, ¿no? Estamos recordando lo que es la Reforma. Y algo de lo que ha ido precisamente, lo que es el tiempo de alabanza, son las solas de la Reforma. Y mis hermanos, es que las solas de la Reforma describen muchísimas cosas. Ya el 31 de octubre, lo hemos visto, de 1517, ¿ya? A Lutero no se le pasó por la cabeza celebrar Halloween. A Lutero se le pasó por la cabeza, mis hermanos, ir a clavar a la puerta de la catedral de Wittenberg sus 95 tesis. Y esas 95 tesis, primeramente, mis hermanos, no eran la intención de Martín Lutero clavar esas tesis para crear una reforma a nivel mundial. Primeramente, Lutero lo que estaba en contra eran de las indulgencias que se vendían. Indulgencias básicamente que se vendían ¿para qué? Para que cuando la monedita tocase al cofre, pues sacase un alma del purgatorio. Pero indulgencias que se utilizaron ¿para qué, mis hermanos? Indulgencias que se utilizaron para construir gran parte de la Basílica de San Pedro en Roma. Y Lutero no estaba de acuerdo en esto. Lutero, si tenía algo, mis hermanos, es que en su corazón había sinceridad. No estaba de acuerdo en esto y clavó precisamente esas 95 tesis el 31 de octubre de 1517 en aquella puerta de la catedral de Wittenberg. Y ahí, mis hermanos, no empezó todo, porque la Reforma ya había empezado siglos antes. Ya había aquellos hombres que Dios había levantado y la semilla de la Reforma fue poco a poco plantándose y creciendo en el pasado hasta que Dios, que es soberano en la historia, Dios que controla todas las cosas, quiso que fuese ese monje, Martín Lutero, quien clavase esas tesis en esa puerta, y ahí esa semilla de la Reforma que ya había sido plantada siglos atrás, madurase. Evidentemente, a partir de ahí, déjenme decirlo así, las cosas se liaron. Y la Reforma entró en batalla, mis hermanos, con Roma, la Iglesia Católico-Apostólica Romana. Y esa batalla de Roma y la Reforma, mis hermanos, fue una batalla en diferentes frentes. Diferentes cosas entraron en esa batalla. Y la verdad es que en la historia de la Iglesia existen diferentes tiempos y momentos donde hay diferentes batallas a luchar. Y en ese tiempo era precisamente la batalla de esos reformadores que Dios levantó con lo que era sobre todo la teología de la Iglesia Romana en varios aspectos. Pero sobre todo en dos aspectos clave. Había varios aspectos, pero si tuviésemos que resumir lo que es la batalla de la Reforma y Roma en dos aspectos, uno de ellos era la batalla sobre lo que era la autoridad religiosa para el pueblo de Dios. ¿Cuál es la última autoridad religiosa para el pueblo de Dios? Y la otra batalla era en el área y en el campo, mis hermanos, de lo que era la doctrina de la redención, la doctrina de la salvación. Y en esas dos áreas es que la Reforma fue redescubriendo, no inventó, como muy bien se ha dicho, sino que se redescubrió por la gracia de Dios. Volvió a sacar de lo que era la Escritura, lo que era precisamente la única y última autoridad religiosa para el pueblo de Dios, y lo que era verdaderamente la doctrina de la redención y la salvación que Dios había dejado en su palabra y en el Evangelio. Y mucha teología se escribió. Lutero escribió mucho. Calvino escribió. Zwinglio escribió. Lutero escribió una gran cantidad de himnos, mis hermanos, como Castillo Fuerte, que es el primero que hemos cantado. Pero si tuviese que resumirse lo que es toda esta teología de la Reforma en estas dos grandes áreas, autoridad religiosa y la doctrina de la redención, podría resumirse todo esto, ¿saben en con qué? Con cinco solas, mis hermanos. Solo Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo la gloria de Dios. Y cuando tomamos esas cinco solas, mis hermanos, podemos esbozar tres puntos. ¿Se pensaban que hoy no habría tres puntos? Pues sí, tres puntos, mis hermanos. De estas cinco solas podemos esbozar lo que son tres puntos. Primero, las solas nos enseñan que la Biblia es la única autoridad religiosa del pueblo de Dios. Segundo, las solas nos enseñan de que la salvación proviene únicamente de Dios. Y tercero, las olas nos enseñan que todo es para la gloria de nuestro Dios. Así que vamos a considerar algunos textos, algunos los hemos leído conjuntamente, pero otros los leeremos, mis hermanos. Vamos a considerar algunos textos que permiten, en cierta manera, explicar esas olas. Vamos al primer punto. Las olas nos enseñan que la Escritura, la Biblia, es la única autoridad religiosa para el pueblo de Dios. Y aquí, mis hermanos, desglosamos el hecho de que la Escritura es la única regla de fe y conducta para el pueblo de Dios. Esto era una de las máximas, mis hermanos, que la Reforma redescubrió. La Biblia era, es y seguirá siendo la única regla de fe y la única regla de conducta para el pueblo de Dios y para la Iglesia. Sola Escritura. Y hay muchos textos, mis hermanos, en la Escritura misma que nos hablan de por qué. De por qué la Escritura es únicamente la regla de fe y conducta, la última autoridad religiosa que tiene el pueblo de Dios, la Iglesia, mis hermanos. Nosotros, el pueblo redimido, comprado por la sangre de Cristo, no nos regimos por concilios, mis hermanos. No nos regimos por papados. No nos regimos por convenciones de la web, por muy interesantes que puedan llegar a ser, mis hermanos. Aquello que rige nuestra fe, aquello que rige nuestra vida, aquello que rige y nos dice lo que debemos creer y cómo debemos vivir conforme a lo que creemos, mis hermanos, no es el pastor tampoco, es la Santa Escritura, toda ella inspirada por nuestro Dios. Es la antorcha, mis hermanos, a la cual hacemos bien en estar atentos hasta que Cristo venga. ¿Ven lo moderno que estamos? Incluso no tenían los puntos y ya salen los puntos, mis hermanos. Estamos bien modernos aquí. Pero fíjense algunos de los textos. Vayan, mis hermanos, a lo que es la segunda carta de Pedro. Y fíjense lo que ahí el apóstol Pedro escribió en la segunda carta. En el capítulo 1 y a partir del versículo 16, mis hermanos. Y eso es lo que el apóstol Pedro escribió a sus oyentes. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjense, mis hermanos, que aquí Pedro está diciendo que tenemos nosotros los creyentes, en el versículo 19, tenemos también una palabra profética más segura. Y ese también aquí, mis hermanos, es muy importante, porque está diciendo, nosotros tenemos una palabra profética más segura, aparte de otra palabra la cual ya ha venido. ¿Cuál es esa palabra que ya ha venido aquí en este contexto? Es la palabra que define los versículos 17 y 18. Cuando Pedro con dos discípulos más estaban en el monte de la transfiguración, mis hermanos. Y en ese monte de la transfiguración, ¿qué es lo que sucedió? Vino, fíjense el versículo 18. Pero cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz. Fíjense que desde la magnífica gloria vino ¿el qué? La voz del Padre. La palabra del Padre diciendo ¿qué? Diciendo que aquel que estaba en el monte de la transfiguración, Cristo Jesús, dice, este por palabra de Dios, palabra del Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por tanto, la palabra misma del Padre que vino en ese monte de la transfiguración, la palabra misma del Padre, mis hermanos, tenía como centro vital, como corazón mismo, ¿saben a quién? A Cristo Jesús, mis hermanos. La palabra de Dios tiene como centro que late al Señor Jesucristo. Todo desde la ley y los profetas acaba cumpliéndose en aquel que es el cumplimiento mismo de la palabra, que es Cristo Jesús. Y el Padre mismo, desde el cielo, trajo su palabra diciendo, este Cristo Jesús y no otro, es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué es lo que quiso hacer Pedro en ese momento, mis hermanos? ¿Recuerdan la historia en los evangelios? ¿Qué es lo que quiso hacer? Señor, hagamos tres enramadas. Oye, y quedémonos aquí en el monte, porque esa gloria y esta revelación es sorprendente. Pero esa voz, mis hermanos, que vino desde el cielo, en el monte de la transfiguración, ¿saben qué? Dios no quiere que sus palabras se las lleve el viento. Porque ya nos olvidamos suficientemente de las palabras, pero no quiere que las palabras se las lleve el viento, y muchos menos las suyas. Y esa palabra que vino en el monte de la transfiguración, mis hermanos, esa palabra quedó escrita. Y eso es lo que aparece a partir del versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es esa palabra profética más segura? Bueno, es la que describe en el versículo 20 como las escrituras. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. La cuestión aquí es por qué esa palabra profética, que es la escritura, mis hermanos, es más segura. ¿Por qué es más segura que la voz que vino en el monte de la transfiguración? ¿Es que acaso la voz de Dios en el monte de la transfiguración fue de menor calidad que esa palabra profética más segura? ¿Saben por qué es más segura, mis hermanos? No es más segura porque la voz fuese distinta. La voz que vino en el monte de la transfiguración es la misma voz que suena y ruge de la misma, en el mismo momento que la escritura se abre. Es la misma voz de Dios. Pero es más segura, ¿saben por qué? Porque esa palabra, mis hermanos, no se la llevó el viento. Esa palabra quedó escrita. Y a ella hacéis bien en estar atentos. Fíjense lo que dice el versículo 9. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, mis hermanos. La única antorcha, la única lumbrera, mis hermanos, a nuestros pies. La única lámpara que ilumina nuestro camino, mis hermanos, en un mundo de oscuridad, en un mundo que se hunde por sus pecados. En un mundo que tiene valores totalmente contrarios a esta palabra y totalmente contrarios al Evangelio, la única lumbrera, la única lámpara, la única antorcha que tenemos para regir nuestras vidas no son los valores del mundo, sino los valores de esta palabra profética más segura. No hay otra. Y el autor dice, bien hacéis en estar atentos hasta que esclarezca el lucero de la mañana en vuestros corazones, hasta que aquel que es el corazón mismo de la palabra resplandezca y vuelva de manera gloriosa. Esa palabra es más segura porque fíjense el versículo 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Aquellos hombres que hablaron, mis hermanos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Moisés, Pedro, Pablo, hablaron, mis hermanos, no sus propias palabras. No hablaron lo que a ellos les venía en mente, mis hermanos. Hablaron, fíjense el versículo 20, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y saben lo que es lo interesante de este texto, mis hermanos? Miren el versículo 17. Fíjense lo que dice. Pero cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde el cielo, desde la magnífica gloria, una voz. ¿Ven ese verbo enviada? Fíjense ahora, mis hermanos, en el versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada. ¿Ven esto en el 17 y 18? Lo que es enviado, mis hermanos, aquí, ¿qué es? Es la voz de Dios. ¿Saben lo interesante? Que este es el mismo verbo que se utiliza para la palabra inspirados en el versículo 20, mis hermanos. Y lo que aquí Pedro está diciendo es que fue el Espíritu de Dios aquel que guió a los autores bíblicos de tal manera que esa voz del Padre enviada desde el cielo, esa voz que escucharon en el monte de la transfiguración, cuyo centro era, este es mi Hijo amado, Cristo Jesús, esa voz de Dios mismo, por inspiración, quedó escrita en lo que nosotros tenemos hoy en día en nuestras manos, la palabra santa de nuestro Dios. Toda ella inspirada de principio a fin, en su totalidad y en toda y cada una de sus partes, mis hermanos. Y esta palabra es lo que nuestro Dios nos ha dado, las delicias de su ley, para que no sean tenidas en menos por su pueblo, sino como la única antorcha, la única regla de fe y conducta para nuestra vida. Lo que el pueblo de Dios cree sobre su Dios, sobre la salvación, sobre el fin de los tiempos, sobre cómo vivir como ciudadanos del reino, se encuentra únicamente en la palabra inspirada de nuestro Dios. Cómo vivir se encuentra únicamente en la palabra inspirada de nuestro Dios. Y mis hermanos, lo que debe regir a la iglesia es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debe regir su iglesia. ¿Saben? ¿Quiere decir que no podemos leer otros libros? ¿Quiere decir que no podemos informarnos y formarnos en otros libros? No quiere decir esto, mis hermanos. Pero lo que quiere decir es que cualquier cosa, sea lo que sea, como dijo Lutero, si me convence algún concilio, está bien. Pero, mis hermanos, si hay cualquier cosa, concilios, cualquier otra cosa, que contradiga la enseñanza de la Escritura para el pueblo de Dios y para los hijos de Dios, eso tiene que ser automáticamente rechazado y sacado fuera. Porque la Escritura es el juez último y definitivo que pone el punto y final en toda contienda. Por tanto, fíjense que la sola nos enseña que solamente, mis hermanos, la Escritura es la regla de fe y conducta del pueblo de Dios. Mis hermanos, no tenemos otra cosa que rija nuestras vidas que la Biblia como creyentes y pueblo de Dios. Y no podemos dejar que nada rija la vida del pueblo de Dios que no sea la Escritura misma. Y aquello que lo contradiga, dejarlo fuera. La segunda cosa, ¿qué nos enseñan las solas? Nos enseñan, mis hermanos, de que la salvación proviene únicamente de Dios. Y fíjense las tres solas que vienen a continuación. ¿Qué nos enseñan las solas? Que la salvación viene únicamente de Dios porque la salvación es solamente por gracia, mis hermanos. Y solamente por medio de la fe. Hemos leído, mis hermanos, un texto, y fíjense, ese texto se encuentra en Efesios. Vayan a Efesios al capítulo 2. Y ahí en realidad se ponen dos solas de manera conjunta. Y fíjense, mis hermanos, vamos a leer a partir del versículo 4 del capítulo 2 de Efesios, en el cual Pablo, escribiendo a esos efesios, y después de decirles que tanto él, los gentiles, los judíos, eran por naturaleza hijos de ira, fíjense lo que eso quiere decir, es decir, que estaban bajo la ira de Dios, en el versículo 4, mis hermanos, hay un gran pero. En el versículo 4 las cosas cambian de manera radical, las tornas son vueltas aquí. Fíjense el versículo 4 del capítulo 2, pero Dios... Aquí Dios lo cambia todo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice Pablo, pues es don de Dios. Mis hermanos, fíjense lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está mostrando de que la situación tanto de judíos y gentiles en los versículos del 1 al 3 de este capítulo 2 era una situación de que por naturaleza éramos hijos de ira. Es decir, por naturaleza el ser humano está bajo la ira de Dios. por ser pecador el ser humano y por ser Dios un Dios santo. La cuestión es, ¿qué puede cambiar esta situación? ¿Qué puede darle las vueltas a esto? ¿Nuestras propias obras? ¿Nuestra propia justicia podrá cambiar esta situación de ser por naturaleza hijos de ira? ¿Lo que obramos podrá cambiar todo esto? ¿Podrá convencer a Dios? Y nada de esto, mis hermanos. Fíjense el versículo 4. Pero Dios, aquí el tema es Dios. Dios es quien cambió esto. Pero Dios, que es rico, abundante en misericordia, abundante en esa bondad que es mostrada. Eso es lo que es la misericordia, es esa bondad de Dios que es mostrada hacia aquellos que están en miseria por su pecado. Dios, que es rico en esa bondad y en esa misericordia, por el gran amor con que nos amó. ¿Han visto lo que Pablo está diciendo aquí? Dios amó a aquellos que él sabía que eran pecadores. Dios amó a aquellos que él sabía que le darían la espalda. Dios amó a aquellos que él sabía que no querrían saber nada de él, y los amó en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y por ese gran amor redentor de nuestro Dios, por esa benevolencia, esa bondad en amor, ¿qué es lo que hizo Dios? Fíjense que aún y estando muertos en nuestros pecados, mis hermanos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Nos pasó, mis hermanos, de las partes más bajas del infierno y de la condenación a los lugares más altos de la gloria eterna juntamente con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué hizo eso Dios? ¿Qué es lo que motivó esto en Dios? Sí, su gran amor. Pero fíjense ese paréntesis del versículo 5. Por gracia sois salvos. Mis hermanos, sola gracia. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Por gracia sois salvos. Eso es algo que le es dado a todo aquel que ha sido salvo en Cristo, que le es dado gratuitamente, aun y cuando no lo mereciese. Es algo que Dios dio y que nosotros no merecíamos. Yo no merecía ser sacado de la miseria del pecado y sentado en las alturas celestiales con Cristo Jesús. Si hay alguien que se cree que merece esto, se equivoca totalmente. Porque lo que el pecador justamente merece es el castigo y la condenación de Dios. Pero Dios quiso, por ser soberano, mostrar misericordia y gracia con el que quiso mostrar misericordia y gracia. Y lo dio de manera inmerecida, sin merecerlo ninguno de nosotros. Por gracia sois salvos, sin merecerlo. Y nos sentó en las alturas, mis hermanos, para mostrar, fíjense el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto me encanta, mis hermanos. Porque si hay algo en Efesios que aparece marcado, son todas esas esferas celestiales, esas potestades, esos dominios, ese mundo espiritual, mis hermanos. Y aquí Pablo está diciendo, sois salvos por gracia. Es un don inmerecido de Dios. Y eso, en el versículo 7, ¿es para qué? Para mostrar al fin de la historia. Para mostrar al fin de la historia a través de vosotros. A través de la iglesia que ha sido salva por gracia y la sabiduría del Evangelio, mostrar que, fíjense, las abundantes riquezas de esa gracia, mis hermanos. Fíjense cómo Dios por el Evangelio ha puesto a la iglesia en el púlpito celestial. Fíjense en este capítulo 3, mis hermanos. Fíjense en los versículos 9 y 10 del capítulo 3. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué es aquello que da a conocer la sabiduría de Dios en los lugares celestiales? ¿Qué es aquello que da a conocer las abundantes riquezas de la gracia de Dios? Son aquellos, aquel pueblo que por su gracia, sin merecerlo, ha sido salvo. Y mis hermanos, si es por gracia, ¿saben lo que implica esto? Que entonces no es por obras. Que no hay nada, mis hermanos, que nosotros pudiésemos hacer para merecer y recibir esa salvación si Dios en su soberana bondad inmerecida no nos la hubiese dado. Pero Él la dio. Por gracia, mis hermanos, nos escogió. Por gracia, nos llamó. Por gracia, nos salvó. Y somos salvos, ¿saben para qué? Para ser, para la alabanza de la gloria de su gracia. Así que somos testimonio, mis hermanos, vivos de lo que es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Solo gracia, solo fe. Fíjense ahora el versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y no voy a explicar mucho porque ya eso me lo ha explicado muy bien. Y además ha citado Spurgeon, así que más tengo que decir, mis hermanos, ¿ya? Pero fíjense, mis hermanos, que la salvación es por gracia y es solamente por medio de la fe. Nunca en la Biblia la salvación ha sido por obras. ¡Nunca! Porque todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Y por lo tanto, nada puede hacer el pecador. No puede obrar nada para ser salvo. Ninguna de las obras que podamos hacer contribuye ni un solo gramo a nuestra salvación. Ninguna de las obras que podamos hacer o que puedas hacer va a contribuir a que puedas ser salvo. Porque la única obra completa, perfecta, suficiente y eterna que sí salva es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna más. Él es el único y suficiente salvador, mis hermanos. Y ni la fe, mis hermanos, es una obra que nos sirve para ser salvos. ¿Saben por qué? Porque la fe es el don de Dios. Si Dios no da ese don, uno no cree. Si Dios no envía a Cristo y nos lleva a Él, uno no llega a Cristo. Mis hermanos, esa fe uno tiene que creer. Y no hay otra manera de decirlo. Debes creer en Cristo Jesús para ser salvo. Debes creer en aquel que Dios envió. Debes arrepentirte de tus pecados y creer en el Evangelio del Reino, en el Evangelio de gracia y fe en Cristo, el único y suficiente Salvador. No hay otra manera de decirlo. A Spurgeon, ¿saben qué? Lo acusaban siempre de arminiano, por decir a la gente que tenía que creer. Pero Spurgeon decía, ¿sabes qué? Creo como un calvinista y predico como un arminiano, porque debes creer en Cristo Jesús. Pero ese creer debes saber que siempre será el don de Dios dado a tu vida por su pura gracia. Y cuando ese don te es dado, cuando ese corazón de piedra ha sido regenerado en un corazón de carne, y ese don te es dado y tu corazón late para acudir a Cristo Jesús, acude a Cristo porque es ese don de la fe para creer en el único y suficiente Salvador. Fíjense en el capítulo 6 de Juan, mis hermanos. Después de que Cristo alimentase a 5.000, la gente lo siguió, mis hermanos, la gente lo siguió. Y Jesús les dice, bueno, me seguís porque os habéis llenado la barriga. Me seguís porque os habéis alimentado bien. Y entonces Jesús le dice en el versículo 27, capítulo 6 de Juan, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Trabajad por la comida que no perece. Y la gente que estaba ahí escuchando, trabajad por la comida que no perece. ¿Qué es lo que le preguntaron? La pregunta normal. Nos dices trabajar, ¿qué debemos hacer? ¿Qué obra debemos hacer? Fíjense el versículo 28. Entonces se dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y fíjense el 29, fíjense la respuesta de Cristo. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. No es vuestra esta obra, es la de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La obra de Dios, mis hermanos, es que creáis en el que Él ha enviado. Y solamente cuando esa obra es dada en la vida de uno, uno cree en Cristo Jesús. Por tanto, mis hermanos, sola gracia, sola fe, nos muestra que no hay obra que pueda contribuir para que seamos salvos. Sola gracia, que es algo inmerecido. Y mis hermanos, si es por gracia, ¿saben qué? No podemos hacer nada para ganar esa salvación, pero al ser por gracia tampoco podemos hacer nada para perderla. Está en los hombros y en la obra suficiente y perfecta de nuestro Salvador, obrar la salvación y asegurar la salvación de los suyos. Y esa sola gracia, esa sola fe, es puesta en quién, mis hermanos. Solo Cristo Jesús. Porque no hay otro, y lo hemos leído todos juntos, no hay otro nombre que haya sido dado a los hombres en el cual haya salvación. Y ese nombre no es el nombre de nadie más, sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Porque Él fue, fíjense el precioso himno de Filipenses, vayan a Filipenses 2, mis hermanos. Porque Él fue, mis hermanos, quien obediencia al Padre dejó esa gloria eterna. No tuvo esa gloria como algo a que aferrarse, como su propio derecho, que lo era. Y no lo tuvo como su propio derecho, sino que fíjense en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No lo tomó como su propio derecho, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Tomó forma de siervo, de esclavo. Ser humano, pero como un esclavo, sin ningún tipo de derecho. Todos estaban por encima del Hijo eterno de Dios. Y se humilló hasta la muerte misma de cruz. Y se humilló en esa cruz, ¿para qué, mis hermanos? Para nuestra salvación. Y se humilló en aquella cruz, pero fíjense el versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios. Mis hermanos, no hay otro. No hay otro en el pasado, si puede hablarse así, de la eternidad. En el seno mismo de la eternidad. En la comunión del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay otro que en ese pacto eterno del Dios Trino se determinase para ser el Cordero que debía ser inmolado y suficiente para los suyos. Y cuando uno coge la historia de la salvación, Isaías ya nos habla del siervo sufriente, mis hermanos. Cuando uno ve a Juan el Bautista, vio a Jesucristo, dijo, bueno, aquí puede ser que venga uno que no. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él y no otro lo hace posible. Dios Padre lo preparó y lo manifestó en los postreros tiempos, nos dice Pedro, ¿para qué? Para derramar su sangre preciosa y ser nosotros salvos y perdonados. Y es que esa sola fe se pone solamente en Cristo. Él es el que nos salva. No mi fe, no tu fe. Cristo es el Salvador. Y ya que Dios es el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad, oramos que Dios ponga ese querer y ese hacer por su buena voluntad, para que acudas con solamente fe, solamente en Cristo Jesús, para salvación y vida eterna. Y esto nos lleva a la última enseñanza, mis hermanos, que las olas nos enseñan que solamente todos para la gloria de nuestro Dios. ¿Cuál es la última ola? Solo la gloria de Dios. Y fíjense que Jaume ha dicho, esta es la más importante, y es así. Algunos la definen como que es el punto normal donde las otras cuatro olas llegan. Es el pegamento que une esas olas, mis hermanos. Porque las olas que nos han enseñado, la sola escritura, es que solo la revelación de Dios es la regla de fe y conducta para el pueblo. Solo de la escritura viene y brota esa fe. Las olas nos muestran que la salvación solamente de Dios, por gracia es de Él, por fe Él la da, solamente en Cristo y no en el ser humano. Y esto nos lleva entonces de que la salvación es solamente obrada y proviene de Dios. Por tanto, si proviene únicamente de Dios, a Él solamente debe ser dada la gloria, mis hermanos. Nadie más sino Dios debe recibir la gloria por esa gran salvación. Y si nosotros debemos ser algo, debemos ser para la alabanza de su gloria por pura gracia. Fíjense cómo Pablo acaba, mis hermanos, el capítulo 11 de Romanos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y hermanos, que el punto más importante aquí sea la gloria de Dios, ¿saben lo que hace? Que nosotros, mis hermanos, podamos ser salvos. Porque no hay aquello que glorifique más al Padre y al Hijo que la salvación de pecadores. Y porque Dios estaba tan preocupado por su propia gloria, es que salvó a aquellos que amó desde antes de la fundación del mundo, para que de esta manera el Padre, el Hijo y el Espíritu fuesen, sean, por los siglos de los siglos, glorificados. Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo la gloria de Dios. No fue un invento de la Reforma, mis hermanos. ¿Saben lo que es? Es, en cierta manera, la sistematización del glorioso Evangelio de nuestro bendito Dios. Quiera Dios, mis hermanos, que estas olas nunca las olvidemos. Que estas olas no sean solamente teóricas en nuestra vida, sino también prácticas. Y el Evangelio sea aquello que nos salvó y sea siendo el poder para vivir conforme a ese glorioso Evangelio que Dios nos ha dado.